Hola, bienvenidos y bienvenidas a Cibercafem. Hoy vamos a hablar sobre violencia estética, belleza y cómo impacta esto en las redes sociales.
¿Cuántas veces has sentido que necesitas cambiar porque te sientes presionada por ser bella? Y en específico por algo que viste en redes sociales.
No te preocupes, a todas nos ha pasado.
La doctora en ciencias sociales, Esther Pineda, definió en su libro Bellas para Morir a la violencia estética como las narrativas, representaciones y prácticas que ejercen presión y discriminación sobre las mujeres para obligarlas a satisfacer el canon de belleza.
Esta violencia tiene cuatro fundamentos: el sexismo, el racismo, la gordofobia y la gerontofobia. Es decir, que la belleza solo es blanca, flaca y joven.
La violencia estética tiene consecuencias físicas, sociales y psicológicas sobre nosotras.
¿Por qué somos discriminadas por nuestra apariencia? ¿Por qué importa tanto la belleza y qué papel juega en este sistema tan profundamente patriarcal y discriminatorio?
Acompáñanos a descubrirlo y a pensar qué papel ocupan las redes sociales en todo esto. Yo soy Natalia Ruiz.
Y yo, Sara Alfie. Cibercafem.
Cibercafem. Un espacio para pensar la tecnología a partir de los feminismos y de nuestros derechos digitales.
Cibercafem.
Cibercafem. Derechos digitales con perspectiva de género.
Para platicar con nosotras sobre violencia estética, belleza y redes sociales, está con nosotras Ana Celia Chapa, quien es profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM.
Hola Ana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en esta nueva ocasión. ¿Cómo estás?
Contenta de estar por acá, de saludar a su auditorio y de hablar este tema que es pues tan relevante.
Hace ratito ya citábamos a esta doctora en ciencias sociales, que me parece que es como la primera un poco que nombra esta violencia por su nombre, violencia estética, a Esther Pineda. Ella denomina a la belleza como un mecanismo de dominación patriarcal que mantiene la desigualdad entre hombres y mujeres. Sara, Ana, ¿ustedes por qué creen que esto es así?
Al menos yo, desde mi experiencia ya como muy personal, creo que hay una exigencia bastante fuerte en cómo tenemos que vernos las mujeres y ser atractivas según ciertos estándares, pero muy comúnmente para los hombres, ¿no? Ser bella, ser delgada, ser, pues no sé, cumplir como con ciertas características. ¿Para qué? Para ser agradables visualmente, para tener mayor aceptación. Pienso yo que eso
sí
tiene que ver.
Y sobre todo también, justamente leí a esta autora, esto sucede a partir de la Edad Media, en donde nuestro valor empezó a ser medido a través de cómo nos vemos y qué tan bellas somos, ¿no? Y obviamente esto con fines reproductivos, pensando que esa es la única función de nuestras vidas. ¿Tú qué piensas, Ana?
Así es. De hecho, hay un libro de Naomi Wolf que se llama El mito de la belleza, y justo hace un análisis crítico sobre cómo esta idea va cambiando. O sea, no es que esta idea se mantenga o se ha mantenido a lo largo del tiempo, sino que recordemos que va habiendo diferentes representaciones sobre lo que es la belleza, pero sí hay un modelo de belleza hegemónica, ¿no? Que es un modelo pues europeo, digamos, centrado en un cierto color de piel, la delgadez, facciones de la cara. Y entonces esta, digamos, que ha cambiado con el tiempo, porque no es lo mismo el modelo de belleza, digamos, después de los periodos de guerra, donde incluso ciertas medidas corporales eran más grandes, que actualmente, y eso era modelo de belleza porque tenía o se asociaba a clase social. Es decir, mientras se vivieron hambrunas, las personas que, digamos, tenían un cuerpo más rellenito, pues esto indicaba que esas personas tenían dinero para poder comprar alimentos. Y eso es interesante porque ha cambiado. Ahora es un modelo de delgadez, ¿no? Que tiene que ver también, o que se asocia a la fragilidad de las mujeres. Eso es interesante, ¿no? Que también es una representación que se construye con los fines económicos, políticos y de opresión hacia este grupo, y que tiene que ver con el grupo social, era mujeres de clase media o mujeres de clase alta. Y entonces esta representación que tenemos incluso en los poetas sobre las mujeres enfermas, pálidas, ¿no? Delgadas y delicadas. Y entonces esto, digamos, que se ha ido reciclando. Y Naomi Wolf menciona que justamente, sobre todo en los 80s del siglo pasado, sobre todo en la segunda ola del feminismo en Estados Unidos, se empezó a poner mucho énfasis en el cuerpo de las mujeres como el centro de la belleza. Y esto, dice ella, es un intento por frenar los avances de las mujeres en los derechos que habían ganado, porque así es algo bien interesante. Casi todas, aunque estemos como reflexionando en torno a ellos, hemos sido presas, como mencionaba hace un momento, de este tema. y nos preocupa, ¿no? Nuestro cuerpo, si subimos de peso, cómo nos vemos. De hecho, hay un aumento bien interesante, sobre todo durante la pandemia, de las cirugías estéticas, ¿no? De la demanda de cirugías estéticas para modificar ciertas partes del cuerpo a través de liposucciones, etcétera, poner más busto. Y hay una preocupación entonces, de, sobre todo de las mujeres, en estos aspectos, y dice ella, es un intento de frenar los avances y que nuestra energía la pongamos en estos temas, además de la sobrecarga de trabajo que tenemos, sobrecarga mental, dobles y triples jornadas, y ahora entonces hay que preocuparnos por cómo nos vemos, porque además la belleza está asociada a otros valores, como la delgadez, a otros valores como el autocontrol, como el éxito, ¿no? Y entonces ahora una mujer que se considera una mujer exitosa o el modelo de mujer es una mujer profesionista, determinada clase social, con color, ¿no?, blanca, de preferencia, pero además que se preocupa muchísimo por su apariencia y es una mujer que parece que siempre está impecable en su apariencia.
Sí, claro.
Y dice ella, esto es uno de los grandes frenos que se ha puesto a nuestro avance porque entonces ahora lo llevamos, es algo que se espera de nosotras. Eso abre las, digamos, entre comillas, abre las puertas para ciertos escenarios y constituye que gastemos nuestra energía ahí. Es algo que ya interiorizamos y que está, es parte de nuestra subjetividad. Es muy importante trabajarlo para modelos referentes para las nuevas generaciones, para las niñas.
¿Qué papel ocupan las redes sociales en esta construcción de estereotipos de belleza? Siento que tiene como dos funciones, ¿no? Por un lado, como sí replicar como estos estereotipos, estas cuestiones pues racistas, gordofóbicas y demás, pero por otra parte también es como la construcción de nuevos cánones, ¿no? O sea, hace, ahorita es como muy común el término de Instagram face, ¿no? La cara del Instagram, ¿no? Verse como un filtro, ¿no? Como con ciertas características físicas, específicamente en la cara, como nariz respingada, pero también los ojos grandes, no sé, las cejas de cierta manera. ¿Qué papel ocupan las redes sociales? Porque yo creo que son ahora, en este momento, un factor indispensable cuando pensamos en violencia estética.
Pues yo, por ejemplo, me remito mucho como a este tipo de publicaciones por parte, generalmente sí, de creadores de contenido, que es como, te muestro este estilo de vida y como bien dice Ana, pues yo soy bonita y además pues tengo cierto estatus, ¿no? O sea, cumplo con ciertas características, soy exitosa en lo que sea que esté haciendo. O sea, son como todos estos valores, pues sí, ¿no? Justamente para jalar a la gente, para empezar a influir en ellos, en mandarles mensajes, no sé, entonces...
Sí, asociados también como al estilo de vida al que se supone que tenemos que aspirar, ¿no?
Pues como algo deseable, sí, pintarte tú como algo como, pues yo soy exitosa, tú puedes ser como yo, ¿no? O sea, y no sé, o sea, se empieza a relacionar también como con una serie de estrategias de marketing, porque también he visto mucho que estos creadores de contenido pues empiezan a colaborar con marcas, ¿no? Para que la gente compre estos productos y pueda ser como tú en este sentido, ¿no? ¿Tú qué piensas, Ana?
Sí, es bien interesante porque recuerdo que, bueno, yo ahí explorando también los blogs y todo, he visto como los cambios de blogueras que cuando empiezan y cómo las marcas les van pagando justamente para, ¿no? Pues,
Para promover,
las publiciten. Ajá. Uh-huh. Y van justamente asociadas a un estilo de vida, a una forma, que es lo que les decía, más que una representación, un cuerpo, está asociado a un estilo de vida que además es una visión colonizada de cómo debemos de ser. Es interesante cómo México es uno de los países donde más tintes de color claro, ¿no?, rubio, sí, se venden, y también aclaradores de piel. Entonces esto nos está diciendo cuál es el tipo de belleza que es valorado. Y esto de los, digamos, si tiene tanto peso las redes sociales en ello, es porque hay un mercado ahí para, o sea, es decir, hace un eco porque es un mercado. Y creo que sí hay, debe haber una regulación en ese sentido, porque sí hay estudios que muestran cómo niñas, o sea, desde muy pequeñas, las niñas están, digamos, expuestas a este tipo de imágenes. Por ejemplo, adolescentes entre 12 y 18 años, en una investigación que se hizo en la Universidad de Washington, Mayer y Gray, ¿no?, lo reportan, que son aquellas que dedican más tiempo en Facebook a las actividades relacionadas con imágenes, son más vulnerables ante ideas de delgadez, se sienten más insatisfechas con su peso y se acercan en mayor medida a procesos y productos que les permitan adelgazar. Y en este sentido, pues está muy asociado al desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria, o esta insatisfacción corporal puede llevar, ¿no?, a desarrollar otros trastornos. Y creo que es importante, o sea, sí debería haber una regulación. Otras investigaciones también muestran cómo, a pesar de que sabemos que usan filtros, digamos, en las redes sociales, de todos modos hay un intento de parecerse lo más posible a ellas, ¿no? Entonces, entre más tiempo pasemos expuestas a redes sociales, también hay mucha mayor influencia sobre estos, digamos, estereotipos de belleza que están afectando, pues, a la población, sobre todo más joven, porque recordemos que en esta etapa es muy importante el reconocimiento, es un momento de individuación, del cambio del cuerpo, pero bueno, también no es exclusivo de esta población.
Sí, justamente de población adulta, adultas jóvenes como las que hay en este programa, también población pues mayor, ¿no? Creo que ninguna se escapa justo de esta violencia estética, y también quería poner en la mesa qué pasa cuando nosotras mismas nos odiamos, ¿no? Cuando somos nosotras mismas quienes contra nosotras mismas ejercemos esta violencia, ¿no? Porque al menos yo aquí pues jamás me he sentido 100% feliz como de ser quien soy, ¿no? Siempre me veo y pienso que hay cosas que podría cambiar, cosas que
y sobre todo que puedes como mejorar. Si sí, hago estos cambios en mi cuerpo, a lo mejor podría ser más llamativa, más visible para las personas. Tenemos que irnos a un corte, pero regresamos para seguir hablando sobre esta violencia estética y redes sociales con Ana Celia Chapa.
Cibercafé.
Hoy está con nosotras la investigadora y psicóloga de la UNAM, Ana Celia Chapa, con quien platicamos sobre violencia estética, belleza y redes sociales. Ya hablamos un poco de qué pasa cuando somos nosotras mismas quienes ejercemos esta violencia en contra nuestra, pero también hay que pensar en qué pasa cuando otras personas la ejercen, y también qué pasa cuando esta violencia escala hasta grados inimaginables, como hacia convertirse en violencia feminicida, es decir, que se le quite la vida a una mujer por cómo se ve, por su apariencia física. ¿Qué opinan de esto?
Honestamente, nunca había considerado la posibilidad de que estas exigencias de ser bella, de ser lo máximo ante las otras personas, puede escalar a tal grado, pero en realidad lo creo bastante factible. Creo que siempre tratar como de cumplir con lo que significa ser mujer en términos misóginos y patriarcales, pues claro que existe la posibilidad de salir de esta norma y generar conflicto en el entorno. ¿Tú qué consideras de estas consecuencias?
Es bien interesante porque recuerdo casos tanto de tentativa de feminicidio como feminicidio, ¿no? De los que han sido, digamos, bueno, hay tantos, ¿no? Desgraciadamente, en México, y recordemos cómo una de las principales atentados, justamente una tentativa de feminicidio, es el uso de ácido, por ejemplo, que les avientan ácido en la cara.
Claro. Sí, la violencia.
O las queman. Y esto es un mensaje importante. Quien hace esta acción, lo que está mandando es un mensaje sobre si yo no te puedo ver o no te puedo tener, no te puede ver nadie, ¿no? Y es algo que se lanza y que tiene dos, el mensaje de propiedad privada, pero también este de arrancar esto que se conoce como la belleza que está pues, en la cara o cierta parte del cuerpo, que también recordemos que se queman los pezones,
los genitales también,
ciertas áreas del cuerpo en estos feminicidios, y que justamente lo que radica ahí son estos imperativos sobre áreas del cuerpo y lo que define o lo que es hacer género, ¿no? Lo que define la feminidad. A mí me resulta como muy interesante en el sentido, pues, de un análisis crítico sobre cómo se está viendo la vida de las mujeres y cómo entonces se puede arrancar desde diferentes áreas y que es algo simbólico y que se cumpla o no. Bueno, eso también creo que lo veo mucho desde las infancias, en si nosotras, digamos, la sociedad tiene estos imperativos y no hay diferentes referentes, o no había hasta hace un tiempo tantos referentes como, o sea, se ha insistido ahora que la industria promueva sobre la diversidad corporal, ¿no? Y la diversidad de la belleza. Entonces, las niñas, es una violencia muy fuerte a la que son expuestas o a la que estamos expuestas, porque desde pequeñas sabemos que es un mandato de así te verías más bonita, no, así no te vas a ver bonita, no, no te van a querer porque no estás bonita, ay, ya deja de comer porque entonces te vas a poner gorda. Además de las palabras, también ciertos, digamos, conductas que pueden transmitirse de las mujeres hacia las niñas más pequeñas, como esta insatisfacción permanente, ¿no? Esta insatisfacción corporal. Las niñas desde 9 años lo empiezan a hacer. Y entonces, digamos, como esto, si no se logra, puede llevar a una insatisfacción corporal que puede derivar en otros asuntos como trastornos de conducta alimentaria, depresión, o en un extremo, quien decide a lo mejor suicidarse, que también está considerado, como lo señalaba Julia Monarres, como una forma de feminicidio, por vivir violencias de diferente tipo, pues que habría que analizar más esa categoría también. Yo
creo. Y también ahorita algo que retoma, Ana, que me gustaría remarcar, es justo como que esto se va pasando un poco de mujer a mujer, un poco siempre son como nuestras madres, pero a la vez las abuelas y etc. Pero no siento que eso nos haga responsables de, o sea, como mujeres, porque al final estamos y vivimos en este sistema y lo que hemos aprendido es un poco a replicarlo, ¿no? O sea, sí siento que de repente podríamos ser muy duras como con nuestra mamá, así de, ¿por qué me dijiste eso, no? Pero, o sea, creo que también es como mucho abordarlo desde la empatía.
Y cómo lo han vivido ellas también,
sí,
¿no?
Sí, precisamente.
Porque también es algo como, te lo
te
digo
lo
a ti porque yo lo he vivido así. Te voy a indicar cómo tienes que verte,
exacto,
cómo tienes que ser.
Exacto, pero creo que va más en la construcción de género y en quiénes somos y lo que nos han dicho que tenemos que aspirar a ser, ¿no? Creo que es importante solo remarcar esta cuestión de que nosotras, pues, no somos las responsables de estos cánones de belleza.
Claro.
¿No? Un poquito jalando el tema hacia las redes sociales, pues hablamos como de estos discursos que de repente son muy populares, que es el body positive, ¿no?
Como un movimiento.
Sí, sí, sí. Yo sí creo que es un movimiento y que ha cobrado fuerza en los últimos años, pero que también ahora, ya en el punto en el que está, se puede criticar porque, bueno, eso te lo dejo a ti, Sara, porque me lo contaste muy bien hace rato, ¿no? O sea, como que ya este tipo de discursos podrían ser utilizados más bien para fomentar un capitalismo y un consumismo constante, o sea, como agarrarse de la diversidad, porque ya descubrimos que hablar de la diversidad significa que vamos a aumentar nuestros ingresos en la industria de la moda, en la industria de un montón de industrias.
Del maquillaje, de un montón de cosas. Y es que partamos del hecho de que el body positive sí es como una respuesta como a esta belleza hegemónica que se ha reproducido en medios de comunicación desde hace muchísimos años.
Años, sí.
Pero irónicamente también es como captado por estas mismas industrias que imponen estos cánones de belleza y es como, bueno, pues este movimiento que es como sobre la belleza y la diversidad de los cuerpos, pues ahora sigamos vendiendo productos para estos cuerpos que a lo mejor lo que antes era considerado bello, que eran mujeres delgadas y güeras, tal vez ya son mujeres con sobrepeso, pero son güeras con ciertas características, pero te lo vendo porque eres bella y toma este producto, ¿no? Sí, o sea, todos los cuerpos son bonitos, pero de todas maneras no es como por una comprensión o una verdadera aceptación.
Correcto,
sobre las
sí.
diferencias o sobre las diferentes maneras de habitar el cuerpo, ¿no? Te lo vendo, ¿no?
Como
o sea,
si justo,
para que siga siendo más bella.
Como que si justo la belleza se hubiera transformado un poco a través de estos discursos que de nuevo creemos que sí son ventajosos, que sí, sí pueden servir como en la vida real hacia mujeres que son parte de esto, pero también como que hubiera pasado de convertirse en un mecanismo de opresión a convertirse en un mecanismo para vender. ¿Tú qué opinas, Ana?
Sí, somos parte de un sistema y en ese sentido muchas veces las mamás o las abuelas en esta transmisión de es lo que ellas aprendieron y porque dentro de esto que se transmite y que puede chocarle de repente a una cuando es adolescente que te digan estás gorda o vas a hacer esto, etcétera, pues hay una intención, ¿no?, de que ocupes un lugar a lo mejor menos doloroso en el mundo.
Correcto.
Pero,
claro.
Eso estoy completamente de acuerdo, que es un problema estructural, ¿no? No es una responsabilidad nuestra y por eso hablaba de este libro de Naomi Wolf sobre la parte de la historización, sobre las representaciones de la belleza y la intención que hay detrás, que pues justamente es un sistema patriarcal y capitalista. Hay narrativas que intenta cooptar, ¿no?, los movimientos.
Sí.
Y creo que ahí a mí me gusta mucho el movimiento del activismo gordo, por ejemplo, como el activismo de las neurodivergencias. No es que yo me tengo que adaptar o tengo que comprar ciertos productos, pero sigo teniendo un mandato de cómo debe de ser, ¿no? Y qué
claro.
debo de consumir. Sino el activismo gordo lo que hace es una crítica justamente a esto y entonces habla de una crítica y más bien que tiene que ir más allá, desde una crítica a la industria, por ejemplo, de la moda, pero también una crítica a las desigualdades estructurales, por ejemplo, en temas de pobreza alimentaria, ¿no? O sea, ¿a qué tenemos acceso y qué podemos consumir? Mientras en ciertos países, digamos, la ingesta calórica es más de carbohidratos porque la proteína es muy cara, te venden todo el tiempo esta idea de consume proteínas y sobre todo estos, digamos, mensajes publicitarios, te mandan un mensaje contradictorio, que es lo que hace una crítica del activismo gordo. Por un lado te venden productos chatarras todo el tiempo, pero por el otro lado productos saludables, ¿no? O sea, entre comillas
sí, sí, sí.
saludables, que también tienen que ver con el consumo. ¿Quién regula a esta industria? La industria de la moda, la industria de la alimentación, etcétera. Entonces, hacer una crítica que es estructural, ¿no? Desde, les decía, estas desigualdades económicas para poder tener acceso a una alimentación, digamos, saludable en un sentido amplio de la palabra, no comercial, y a la industria de la moda. Entonces, además, como una forma de reafirmación de la identidad puesta en la diversidad y no solamente como en un producto comercial que se tiene que seguir apegando a ciertas normas, a cierto uso de cierta ropa, ¿no? De ciertas marcas, y creo que ahí es donde hay una ruptura, ¿no? Una transgresión real.
Pues sí, porque al final no hay una verdadera aceptación, sino más bien es como, pues sí, qué bonita, pero empieza a utilizar estos productos, o ah, sí, qué bonita, pero pues, o sea, no hay una verdadera como empatía al respecto, ¿no? Incluso desde lo alterno, al final siempre tenemos que ser lindas, ¿no? En realidad, ¿qué cambios tendrían que ocurrir para que dejara de existir esta exigencia hacia nosotras con respecto a ser bellas, incluso desde lo no hegemónico, ¿no?
Sí, creo que una es la apuesta, porque obviamente cambios estructurales que tienen que ver con la transición de una sociedad patriarcal y capitalista, la regulación, por ejemplo, les decía, de esta industria y cómo también se ven las redes sociales, es decir, esta esfera económica y consumista, al generar estos mitos o estos estereotipos de belleza, se hace necesario en un momento histórico para reactivar la economía, la producción y el dominio sobre las mujeres, ¿no? Cumple con todas estas finalidades, como en su momento cuando se intentó que las mujeres de clase media de la sociedad norteamericana, después de la Segunda Guerra Mundial, regresaran a sus casas, y entonces se hizo lo que se conoce como la mística de la feminidad, pues así mismo con esta industria. Entonces, sí, regulaciones, como en su momento los hubo, para poder transmitir imágenes de mujeres con cierto peso, ¿no? Generar también como más, digamos, grupos de autoconciencia, o también trabajarlo en las escuelas y en las diferentes instancias sobre esta pregunta de que somos conscientes de la inseguridad que sentimos con nuestro cuerpo, pero pocas ocasiones nos preguntamos el fondo de esta insatisfacción, porque lo asociamos como si fuera algo individual, pues.
Sí.
Entonces creo que colectivizarlo permite justamente politizarlo. Y eso sería también, creo que, una puesta en marcha, más allá de prohibir las cirugías estéticas, porque también a la discusión ha estado sobre ello, pero pues ese es un derecho que se tiene, ¿no? El tema es cuestionar el por qué y si va a haber satisfacción una vez que se logren estos cambios. He encontrado que sí, pero que vuelven a aparecer otros, porque justamente esto de la falta es lo que está en la médula de la humanidad y de lo cual se ha estado, digamos, beneficiando un sistema económico, ¿no? A partir de marcar y marcar todo el tiempo las faltas.
Creo que es importante tomarlo desde el autocuidado, ¿no? El otro día escuchaba así como testimonios de cómo ha cambiado el consumo de las personas en las redes sociales a partir de tomar conciencia. O sea, de alguna manera sí estamos obligados a consumir esto, pero también podemos, no sé, checar muy bien qué cuentas seguimos, ¿no? O sea, como, oye, si me incomoda, no sé, ver cómo vive tal persona, no me hace sentir bien conmigo misma, no tengo por qué seguir consumiendo este tipo de contenido, ¿no? Creo que hay como cuentas muy valiosas justo desde los distintos activismos. También, pues no importa cuánta gente bloquees y dejes de seguir, y, o sea, lo que en realidad importa es que te sientas también cómoda, cómoda con lo que estás viendo en pantalla, creo yo. Ya para cerrar, compártenos algún medio de contacto, ¿cómo te pueden encontrar?
En Instagram como Ana Chapa y en Facebook también, o en mi correo electrónico, que es anachapa@unam.mx.
Este programa fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio.
Y como siempre, estuvieron Alicia Rodríguez en la producción y Robert Portillo en los controles técnicos. La música es original de Héctor Beltrán Escalona y Rodrigo Pérez Chizón.
No te pierdas nuestra retransmisión de este programa todos los domingos a las 4:30 aquí en el 660 de AM Radio Ciudadana.
Yo soy Sara Alfie.
Y yo soy Natalia Ruiz. ¡Adiós!
Esto fue
Cibercafem.
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 Tecnología y derechos digitales con feminismo.
Con feminismo.
Una producción del Instituto Mexicano de la Radio.